Una recomendación del amplificador, el volumen al 11, porque hoy tenemos música muy delicada. Los saludos de Virginia Escolar en las máquinas y de Diego Apunto en el micrófono. Bienvenido a un programa dedicado a las grabaciones en mono, en sonido monoaural de Miles Davis. Tenemos la idea, posiblemente ingenua, pero discutible, de que Miles Davis fue siempre famoso, triunfador y reconocido. Y no es así. Davis tuvo una carrera muy agitada en sus primeros años y, de hecho, la leyenda de Miles Davis comienza en 1957, cuando empieza a grabar para el sello Columbia. En el momento en que le fichan, pues se necesitaba un cierto valor para contratar a Miles Davis, ya que tenía fama de junkie, aunque lo había superado, y ni siquiera tenía una banda fija. Pero con el respaldo de Columbia, luego CBS, ahora Sony, fue formando una banda espléndida y sacando una serie de discos maravillosos. El primero, de 1957, se llamaba Around Midnight, y hacía referencia, naturalmente, a esa pieza clásica de Thelonious Monk, que habla de las cosas que ocurren alrededor de la medianoche. Miles Davis y su versión de Around Midnight de Thelonious Monk, y una demostración más de uno de los de las habilidades de Davis, su capacidad de convertir cualquier balada en una expresión personal. Lo que estamos escuchando hoy y vamos a escuchar a lo largo de todo el programa son grabaciones en mono de Miles Davis. ¿Por qué mono? No es que estemos buscando lo retro porque sí, sino que en aquel tiempo mono era el sistema principal con el que se trabajaba en los estudios de grabación. En el caso de Columbia lo llamaban el sonido hemisférico de 360 grados. Tardarían todavía unos años en que se hicieran grabaciones en estéreo, y de hecho durante esa época el mono era lo que se trabajaba, el sonido monoaural, y los efectos, los trucos que se utilizaban para el estéreo, pues no se hacían con mucho cuidado, sino era simplemente, se pensaba que era una novedad técnica, pero que lo esencial estaba en las grabaciones monoaurales. Grabaciones que han sido recuperadas y que forman la parte de este programa. Se me había olvidado decir que cuando Davis ficha por Columbia, además forma una banda fija, y entre los músicos está nada más y nada menos que John Coltrane. Pero para el segundo disco que hizo Davis en Columbia, llamó a su viejo amigo Gil Evans y utilizó una orquesta encabezada, dirigida por el propio Gil Evans. Allí está, por ejemplo, una pieza de un compositor clásico francés del siglo XIX, Leo Delibes, que se llama Las doncellas de Cádiz. Es una referencia a unas famosas doncellas, no se sabe si eran prostitutas o sacerdotisas de algún tipo de ritual, que eran expertas en el baile y en la percusión con castañuelas. La pieza de Leo Delibes se transforma así en esta interpretación de Miles Davis con la orquesta de Gil Evans. Thank you. doncellas de Cádiz, en el disco Miles Ahead, que venía firmado por Miles Davis más 19. Por cierto, a partir de este disco, Columbia empezó a conocer los cabreos, las iras de Miles Davis. A Davis no le gustó nada la portada en la que se ve a una modelo y a un niño que están en un yate en mitad del océano, y posiblemente su queja sea porque ambos son blancos y dan una idea de Dolce Vita que no tenía nada que ver con el Miles Davis de aquella época del 57, que se estaba ganando la vida duramente. Para la siguiente entrega de 1958, Miles Davis reforzó su grupo con otro saxofonista. Junto a John Coltrane entró un tipo cálido, poderoso, Julian Cannonball Adderley, y se nota su presencia en temas como este Milestones.
Thank you.
las fantásticas grabaciones, primeras grabaciones de Miles Davis para el sello Columbia, ahora recuperadas en su forma original, o por lo menos en la forma en que tanto Miles como el productor, como los técnicos trabajaron específicamente el sonido mono. Y aparte se han cuidado las cintas para que haya un ajuste de frecuencias, e incluso a veces de velocidad. Algunas grabaciones se prensaron con una cinta ligeramente acelerada. Lo que viene a continuación es uno de los experimentos más curiosos protagonizados por el Miles Davis de 1957, y es que hizo la música para una película del director francés Louis Malle, una película de tensión que se llamaba Ascensor para el cadalso, y lo hizo además por las bravas. A Davis y a sus músicos europeos, les pasaban las escenas de la película ya tal como estaba montada y improvisaban sobre esas secuencias, y el resultado fue mágico, porque realmente Davis y compañía lograron captar el misterio, la tensión, los sentimientos encontrados de Ascensor para el cadalso. Es fascinante la música que hizo Miles Davis en aquel estudio de una emisora parisina en 1957 para la película Ascensor para el cadalso. El siguiente proyecto para el sello Columbia de Davis fue también un proyecto de los grandes. Fue llevar a su terreno el musical de los hermanos Gershwin, Porgy and Bess. Y sobre todo, además, aquí se combinaron los músicos que trajo Gil Evans con gente de la propia banda de Miles Davis. Y eso se nota, por ejemplo, en esta versión elástica, lírica, gomosa del Summertime. Los hermanos Gershwin, tocados por la gracia inimitable del Miles Davis más lírico. El siguiente proyecto de Miles Davis para el sello Columbia está considerado como el LP más legendario del jazz y posiblemente el más vendido, si hablamos de jazz puro. Me refiero a Kind of Blue, cuyo título viene a decir algo así como aproximadamente como si le preguntaran a Miles Davis de qué va el disco y él respondiera Kind of Blue. Algo triste aproximadamente, algo que tiene un cierto punto de tristeza, pero esa tristeza no está presente en todos los temas de Kind of Blue. Hay algunos que tienen bastante energía, como el que sirve para abrir el disco, que se llama So What y Qué, que según el actor y fotógrafo Dennis Hopper, era una frase que solían utilizar cuando conversaban y cuando llegaban a un punto en el que la discusión se atascaba. Uno de ellos, seguramente Dennis Hopper, decía So What y Qué. El So What de Miles Davis, con el que se abría el muy mítico Kind of Blue. Y estamos haciendo un especial Miles Davis, aprovechando la publicación de las versiones monoaurales de sus primeros discos de Miles Davis para el sello Columbia, que ciertamente revelan otra dimensión para los que hemos estado acostumbrados a los tratamientos estereofónicos de estas grabaciones, que a veces nos hacían con demasiado cariño. El proyecto de 1960 de Miles Davis más audaz fue Sketches of Spain, esbozos de España, donde en cuya portada aparecía Davis tocando la trompeta, un dibujo, y citando a un toro que arrancaba en su dirección. Había música de Joaquín Rodrigo, música de Manuel de Falla y también piezas que buscaban evocar formas folclóricas, formas, por ejemplo, del flamenco, como la saeta. Y la saeta tenía algo especial, y es que aquí tenemos al propio Miles Davis tomando el papel de la cantante que, según le habían contado, él no lo había visto en las procesiones de Semana Santa, interrumpía el paso de la estatua, de la escultura de Cristo crucificado, para dedicarle una canción. Y eso es lo que intentó representar Miles Davis en su saeta, con un arreglo de Gil Evans. Oh, Curioso experimento de 1960, músicos de jazz reproduciendo el sonido de trompetas y tambores que suelen acompañar a las procesiones de Semana Santa. El siguiente disco recuperado en esta caja de Miles Davis en mono es el Someday My Prince Will Come, una canción tomada del repertorio del cancionero de Walt Disney. Pero yo me voy a quedar con una de las piezas originales, una pieza en la que Miles Davis saluda al que sería su productor durante la mayor parte de su etapa en Sony. Me refiero a Teo Macero, que le servía como acicate para entrar en nuevos territorios. Y, por ejemplo, pues hay un punto exótico en esta pieza de Miles Davis que se llama Teo, en homenaje a Teo Macero, y que cuenta con una participación muy típicamente arriesgada de John Coltrane. Thank you. fantástico. Qué generosidad la de Miles Davis, que deja el protagonismo principal a un John Coltrane a punto de echar a volar por su cuenta. Este recorrido por las grabaciones, las primeras grabaciones, los primeros LPs que hizo Miles Davis para el sello Columbia, ahora reeditados en CD, ha contado con la realización de Virginia Escolar, con la voz y la selección musical de Diego Manrique, con la ayuda logística de Alberto Ruano, y vamos a cerrar con el último disco, que es un disco raro porque se llama Miles in and Monk at Newport, es decir, Miles Davis y Thelonious Monk en el Festival de Newport, solo que son grabaciones de dos años diferentes. Las de Miles Davis son de 1958 y las de Monk posteriores. Vamos a coger uno de los temas de Davis, que se llama Fran Dance, seguramente un homenaje a su mujer de entonces, Frances Davis, y vamos a disfrutar de la energía que eran capaces de transmitir estos músicos, porque al lado de Miles Davis está Coltrane también y Julian Cannonball Adderley en este Fran Dance. Thank you.
Mm-hmm.